moradas. Programa creado para dar a conocer los trabajos y logros realizados en formación y capacitación AC. En las áreas de migración y salud reproductiva con perspectiva de género. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a su programa Las Moradas. Hay un día espectacular aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para todo el territorio mexicano y para todas las personas que nos sintonizan a través de internet por el resto del mundo. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, ya que en algunas partes del planeta nos están sintonizando, sobre todo en España y Argentina, que tenemos muchísima gente que nos manda comentarios, sugerencias y la buena vibra que se siente desde el otro lado del charco está increíble. Entonces, pues buenas noches Madrid y Barcelona, que ahora son las 7 de la noche en el otro lado del charco, como bien se dice. Y bueno, aquí estamos con toda la actitud del mundo, con nuevos fans que esperemos se vayan uniendo más y más y que, bueno, más bien se vayan convirtiendo fans poco a poco. Y nos están escuchando aquí en Chiapas, en muchas partes, que luego iremos enviando saludos, porque si no después se enfurecen, nos escriben de ¡ay, qué mala onda! Pero no, aquí estamos y poco a poco vamos mandando sus saludos, sus comentarios. Si quieren comentar algo sobre el tema de hoy, que justamente es, el tema de hoy es la trata de personas en México. Y bueno, vamos en México y el mundo. Entonces vamos a ir hablando y abordando el tema poco a poco. Pero antes, para entrar en calorcito, nos vamos a escuchar a esta artista que lo personal a mí me fascina y regresamos en este espacio, Las Moradas. Bienvenidas a todas y todos.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero más.
nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Las Moradas. Y para entrar un poco en calorcito con el tema, primero hay que saber qué exactamente qué es la trata de personas. Porque a veces se confunden las mafias con la trata de personas o los narcotraficantes con la trata de personas. Entonces hay que empezar a hacer una selección de lenguaje cada vez que intentemos señalar alguna de estas actividades ilícitas. Y bueno, vamos a escuchar exactamente qué es la trata de personas.
¿Sabés qué es la trata de personas? Es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. En la actualidad, alrededor de 2.400.000 personas en el mundo son víctimas de este aberrante delito. El 90% son mujeres y niñas que están siendo explotadas sexualmente. Después del narcotráfico, la trata de personas es la actividad ilegal que más dinero genera a nivel mundial. Este delito atenta contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las personas. Todos podemos ser víctimas de la trata. Hombres, mujeres, niñas y niños son reclutados a diario por redes que funcionan en todo el mundo y son sometidos a explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos. Pero, ¿cómo podés convertirte en víctima? Te ofrecen un trabajo que te va a cambiar la vida. Podrás ganar más dinero para ayudar a tu familia. La oferta es tentadora, pero implica mudarte a otro lugar. Para poder ir al lugar donde vas a trabajar, te ofrecen un traslado seguro y se ocupan de todo. Te piden tus documentos y te compran el pasaje. Te trasladas en un micro donde hay más personas que no conoces, pero como vos, viajan con la ilusión de que esa posibilidad les va a cambiar la vida para siempre. Llegas al destino. Aparece una nueva persona que te recibe y que te lleva a tu nuevo lugar de trabajo. Pero al llegar ahí, no te encontrás con nada de lo que te prometieron. Un día te cambian el nombre, te dan ropa nueva, ya no tenés el mismo aspecto, no te reconoces, no sabés quién sos. Vos no elegiste eso. Te usan como mercancía, no te dejan salir, te amenazan, no podés escaparte. Crees que ya nunca más vas a poder salir de ese lugar. O tal vez llegaste con tu familia al lugar de trabajo. Te muestran un cuarto donde no caben todos, pero es ahí donde van a vivir. Trabajan todo el día. Todos. Tus hijos no pueden jugar ni ir al colegio. Hace varios meses que no te pagan porque debes la plata del pasaje. Y ahora, ya nada será como antes. Sos una víctima de este delito degradante que te quitó tu identidad, tus derechos y tu condición de ser humano. Por eso, cuídate. Publicar tus datos y fotos en las redes sociales te expone. Protégete. Cualquier persona puede hacerse un perfil falso y engañarte. Y si te ofrecen un trabajo que promete cambiarte la vida, averigua, consulta, toma conciencia. Nos puede pasar a todos.
Si conoces a alguien como yo,
o como yo, denuncia.
Informate.
Te puede pasar a vos.
Sumate a esta lucha. Necesitamos el compromiso de todos.
Decile no a la trata.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural cuenta con profesionales que trabajan los 365 días del año, las 24 horas, y asiste integralmente a las víctimas de este delito. Comunícate con nosotros.
Bueno, pues ya estamos de regreso y escuchamos justamente esta explicación bastante fácil de digerir, hecho justamente por personas argentinas, comunicólogos argentinos, y es una constante en todo el mundo, y como mencionan las cifras, 90% de la trata de personas es de niñas y mujeres. Imagínense qué terrible situación estamos viviendo en este siglo, donde supuestamente hay democracia y libertad, pero quién sabe dónde está, en alguna parte. Pero aún así existe y hay que encontrarla, buscarla y ejercer nuestros derechos como ciudadanos y también el derecho a la denuncia. Si usted que está escuchando este programa de radio ve que algo raro pasa con su vecina, que entran y salen menores de edad con nombres repetidamente, que tienen actitudes extrañas, no duden en llamar al 911 o denunciarlo anónimamente, que puede realmente salvarles la vida a muchas personas. En San Cristóbal de las Casas hay muchos lugares donde seguramente existen estas casas donde hacen este negocio de trata de personas y las personas piensan que están estas jóvenes por su voluntad. La mayoría de las chicas son engañadas, como bien dice el audio, con promesas falsas, con todas las mentiras del mundo, porque tienen un perfil muy, muy particular las mujeres captadas para este tipo de trabajo de esclavitud sexual o de esclavitud laboral. Tienen una personalidad y unas características, ¿no? La primera es la extrema pobreza, que están en necesidades muy profundas y la desesperación de una mejor vida por darle a su familia, a sus hijos, etcétera, o a ellas mismas, salir del contexto de violencia y de pobreza que están viviendo en sus países o en su ciudad de origen, que eso puede ser fuera de México, dentro de México, etcétera. No, porque esta es una problemática mundial, no es una problemática solamente específicamente de México, aunque en México es altísimo el porcentaje también de la trata de personas. El receptor de trata de personas más grande que existe por las investigaciones que ha realizado el gobierno mexicano es justamente Puebla. Puebla es uno de los lugares donde llegan, capturan a todas estas personas, trata de personas a nivel nacional, en diferentes comunidades de Chiapas, de Oaxaca, y engañadas a menores o mujeres con hijas, se las llevan a esta parte del centro del país y las hacen esclavas. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poco más del tema. Si usted tiene alguna opinión, quiere dar su opinión, quiere hacer alguna denuncia anónima, puede escribirnos a Foca AC y con mucho gusto podemos leer sus comentarios. Hay que estar alertas y ayudarnos y ayudar a que este mundo sea un poco más seguro. En fin, vamos a seguir con el tema. Vámonos con esta pieza musical. Y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en tu espacio Las Moradas, con toda la actitud del mundo. La verdad es que este tema del trata de personas es un temazo, es el tema, es el segundo, es la segunda actividad ilícita en todo el mundo que más dinero deja. El primero es el narcotráfico y el segundo, la trata de personas, sobre todo de mujeres y niñas, y muy jóvenes además. Hablando de las mujeres, que cuando dicen mujeres, pues ni tan mujeres, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas son niñas engañadas y con unas características, como repito, la pobreza, el estado que vulnera a las y los ciudadanos de cada país para llegar al límite de su desesperación. Y las personas muy sabiamente, este tipo de estructuras de delincuencia organizada, pues hace que sean presas fáciles para el tráfico de personas. La trata de personas es impresionante cuando vas y realizas, por ejemplo, hace unos días realizamos un monitoreo con ACNUR por la zona norte de Chiapas y visitamos algunos albergues. Cuando te cuentan casos, de verdad que es tremendo, tremendo cómo puede ser que la miseria humana llegue a estos límites, cómo es posible que hayamos caído tan bajo y no nos estemos percatando de esto que se está comiendo a nuestras comunidades, a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Las están matando, las están desapareciendo, las están traficando. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Denunciemos, ayudemos, observemos, estemos alertas. A lo mejor cada uno de nosotros puede hacer la diferencia para que nuestra comunidad, nuestra calle, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestro país sea una ciudad más segura, con más derecho. Levantar la voz, hay que levantar la voz y denunciar. Bueno, y justamente hablando de eso, voy a pasarles a un audio de un padrote, así se les llama a los que tratan, a las que venden a las chicas. Estos son hombres que trafican con mujeres, que las captan en cantidades más o menos entre 20, 10 mujeres. Van a escuchar el audio. Justamente esta era una mafia, una familia de hombres con la madre también incluida, que se organizaron para hacer trata de personas en el centro del país, de la Ciudad de México. Y él fue encarcelado y dentro de la cárcel empezó a escucharla, a leer la Biblia y transformó su vida. Bueno, él lo menciona de esta manera y da su testimonio, tal cual es la realidad de cómo se capturan estas chicas, las mentiras que se les dicen y cómo es hasta el perfil que deben de tener para poder tener este tipo de trabajo que deja tanto dinero y que al final es simplemente el infierno para ellas, para ellos y como lo decía a unos días atrás, ¿qué más infierno que el que estamos viviendo en la esclavitud en este siglo, en este momento, el día a día, al día de hoy? Bueno, entonces vamos a escuchar este audio y regresamos para comentarlo.
Ellas estaban obligadas a tener de 30 a 40 violaciones diarias. Las llevamos a bailar, les hablamos bonito y ellas se enamoraban de nosotros. Si no tiene una facilidad de palabra, no puede llegar a ser un padrote. Éramos conocidos como los Garfias, que estábamos loquitos. Simple y sencillamente, tráeme más dinero. Cuando yo entré, mi hermano me dijo, nunca te enamores de nadie, porque a fin de cuentas son mujeres que no sienten. Ellas no sienten ni al momento en el que tienes sexualidad con ellas, ellas no tienen sentimientos. Las puedes cambiar, hoy tienes una, mañana tienes otra, nunca te enamores de ninguna. Soy Jesús Enrique Hidalgo Garfias, tengo 36 años y fui padrote. Actualmente se le llama tratante por cuestiones de ley, conforme a cómo se han ido modificando las leyes, al menos aquí en México. Pero no se me olvida qué es lo que realmente hace un padrote, ¿no? Es como aquel que vende fruta, aquel que vende carne, aquel que vende pollo. Para nosotros las mujeres en ese entonces era nuestra mercancía. Comenzamos a buscar a las mujeres que venían de fuera, a las provincianas, digamos, ¿no? En lugares como pues, centrales camioneras, terminales del metro. Siempre se busca aquella persona que está siendo despreciada en su familia, que tiene escasez en su pueblo, que ha sido maltratada por el padrastro, por el papá, por la mamá. Y como padrote siempre llega uno en el momento adecuado para poder capturar a la víctima. Verbo mata carita. Podrá tener uno el mejor rostro, pero si no tiene labia, si no tiene una facilidad de palabra, no puede llegar a ser un padrote. Le hacíamos creer en ese entonces que ella pues estaba sacando adelante al novio porque el novio estaba incapacitado, porque el novio tenía problemas. Le empezamos a decir que la única manera de sacar dinero rápido era prostituyéndose. Y ella bien enamorada, pues como mujer siempre lo dan todo. Y ella era capaz de dar incluso hasta su cuerpo por sacar adelante al novio sin saber que estaba siendo tratada o prostituida por un padrote, ¿no? Se les sacaba a veces a dar una vuelta y se les hacía ver qué casa quieres. No, yo quiero esta, perfecto. ¿Sabes qué? Si antes sacabas 7,000, hoy tienes que sacar 10,000 para que podamos comprar estas casas. Te hace falta ropa, te hace falta pinturas, te hace falta zapatos, pero para trabajar, no para andar. Y ella estaba bien contenta porque pensaba que yo se lo compraba, cuando realmente era de su propio dinero. Era una forma de mantenerlas también engañadas, o sea, con propiedades enamoradas o amenazadas, ¿no? Yo trabajaba de ayudante de albañil en ese entonces. Mi sueldo era de 600 pesos. Uno de mis hermanos, el mayor, comenzó a laborar en el barrio de La Merced. Había mercados, era una zona popular, una zona familiar. Y al paso del tiempo, pues mi hermano se convirtió también en un padrote. Llegó un momento en el que mi hermano me dijo, ¿no te gustaría ganar más? Hay una persona que quiere ir a bailar. Yo no sé bailar, pero pues te voy a dar 2,000 pesos si quieres ir a bailar con ella. Lo único que tienes que hacer es enamorarla, hacerla sentir que es una mujer, que está bien, que está todo tranquilo y quiero que la mantengas vigilada. Como dice la Biblia, que había ya prostitutas, dije, ¿por qué yo no? Voy a tener alguna trabajando. Ellas estaban obligadas a tener de 30 a 40 violaciones diarias. En ese entonces nosotros le llamábamos ratos. Llegaban a decir, es que estoy lastimada, no aguanto, me duele mi entrepierna, me duele mi parte. Está bien, descansas mañana, pero pasado mañana me repones lo que no trabajaste hoy. No se trabajaba cuando ellas estaban en su periodo menstrual. Pero si la economía dentro del padrote estaba escaseando, se le obligaba a ponerse, o digamos, un tapón o tratar de trabajar vía anal. Desde el momento en que caminaban hacia la cuartería hasta que salieran no se podían tardar más de 12 minutos. Más de 12 minutos... sabes cómo te va en la noche. Tú pudiste haber evitado que te pegaran si hubieras trabajado más, si hubieras traído más dinero, pero la culpable eres tú, o sea, no me digas. Simple y sencillamente, tráeme más dinero. Cuando llegábamos con las víctimas a casa, estaban golpeadas, o llegó en algún momento mi mamá a decirles, pues es que échale ganas, mira que pues esto va a mejorar, esto es por poco tiempo. Formaba parte de ello, claro. No conocimos a nuestro padre. Mi madre trabajó de fichera en un cabaret. Engañar a los clientes tomando con ellos, haciéndoles creer que ya se habían tomado una botella con ella y ella tiraba el vino en una cubeta. Y mi madre al paso del tiempo se convirtió en una mujer alcohólica. Y llegamos a padecer mucha violencia, mi hermano Mario y yo. Nos llegó a obligar a que fuéramos a pedir dinero a la calle. Nos parábamos enfrente de una persona y le decíamos, ¿qué le puedo hacer para ganarnos 100 pesos? Y la gente nos ponía a barrer la banqueta, nos ponía a hacer lagartijas, nos mandaba a darle un beso a su novia. Se les hacía tierno que dos niños de 8 y 10 años pidieran dinero en la calle. Los padrotes éramos así fanfarrones, así como para aparentar ante la gente cosas que muchas veces ni éramos, ¿no? Siempre teníamos que vernos fuertes, malos, agresivos delante de ellas, para que no nos vieran tan débiles y ellas nos controlaran a nosotros. Bueno, en ese entonces había tal vez narcotraficantes de alto rango, también había padrotes de alto rango dentro de La Merced. éramos conocidos como los Garfis, que estábamos loquitos. Y había gente que nos decía, la verdad, mis respetos para ustedes, porque no cualquiera se atreve a venirlas, a pararlas, estar enfrente en la otra calle y desde ahí vigilarlas. Entonces empezábamos a tener problemas con los padrotes del DF porque nosotros teníamos mejores mercancías, ¿no? Siempre ha sido conflictivo, siempre, incluso hasta las películas mexicanas lo han marcado, ¿no? Lagunilla, Tepito, La Merced. Exactamente esta ruta era la que yo agarraba para venir a dejar a las muchachas. Me metía en esa calle que está ahí enfrente y esperaba que ellas entraran al negocio, a la cuartería. Yo la mandaba a trabajar y ella ya nada más llegaba y me daba lo que había sacado. Se gana mucho dinero sin necesidad de trabajar, sin necesidad de hacer nada. De hecho, no se les dejaba un solo peso. No tenían derecho a tener un solo peso en su cartera. La gente que está ahí parada, según está consumiendo gorditas, eso es una mentira. Son los cuidadores. La mayoría de los que están en las esquinas parados y traen gorra son halcones. En ese entonces la policía se le daba su comisión. Vaya, ellos pasaban por 7,000 pesos diarios. Ellos mismos nos avisaban, va a haber operativo. Tenían que poner faldas largas y blusas no transparentes ni ligueros y quitar a las que parecieran menores y a las que eran menores también. Un viernes 4 de julio del 2003, no se me olvidan las palabras de los judiciales que dijeron, ya te cargó, contigo completamos la banda. Un custodio estaba leyendo el periódico y cuando volteó a ver el periódico, primera plana completa, estábamos todos nosotros en la foto, en la portada. Familia de Lenones ha sido detenida. Los Garfias habían sido detenidos. Mi madre decía, sácame de aquí, tú sabes que soy inocente. Y yo lloraba porque decía, pues sí, mi mamá es inocente. Aunque mi mamá sabía de la situación, nos sentenciaron a 18 años, 10 meses, 15 días. Trata de blancas. Ahora nosotros estábamos en una casa de seguridad con gente que nos maltrataba alrededor, con gente que nos humillaba alrededor y gente que nos llegó a rentear alrededor.
El Señor de señores, el Rey de reyes, va a traer favor a tu vida. ¿Está increíble?
Llega un momento dentro de prisión en que conocí de Jesucristo. Entendí que en ese entonces yo estaba pagando solamente un poco de lo que ellas estaban sufriendo, de lo que ellas habían sufrido. Le pagué a la sociedad con casi 12 años. Para las víctimas yo creo que no terminaría de pagar ni con mi vida. Pero sí puedo decir que sí se paga en carne propia lo que se vivió. Cuando yo salí de prisión, una de mis hijas, la más grande, estaba siendo enamorada a través del Face por una persona que vivía en Querétaro. Esta persona la engañó con fotos de un jovencito atractivo. La engañó diciéndole que le iba a dar la mejor vida. Las palabras que yo utilicé en ese entonces, hoy estaban siendo utilizadas contra mi hija, la mayor. La gente nunca nos va a creer si cambiamos o no. Nosotros tenemos que creer que realmente hemos cambiado. Mientras Dios y yo sepamos que hemos cambiado, que el mundo ruede. Hoy voy a dedicarme a hacer lo contrario de lo que antes fui. He aprendido a... contentarme con lo que tengo. La verdad.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bueno, ya estamos de regreso y como vieron, escucharon el audio. Híjole, qué fuerte. Lo vi dos veces. Para que me quedara claro muchas cosas, detalles de su narración. En serio, qué fuerte este tipo de personas, estos hombres. Bueno, no, la verdad, no sé si llamarlos hombres porque para mí la palabra hombre y mujer tiene una dignidad enorme, pero estas monstruos, bacterias de la sociedad, la verdad no. Simplemente no tienen ni derecho a llamarse hombres o mujeres, porque en serio, qué insulto. Es impresionante ver el descaro con el que narran este tipo de situaciones y Dios los perdonó, ¿no? Imagínense cómo estamos, ¿no? Se vuelven a algún tipo de religión, sin mencionar ninguna, y entonces Dios los perdona y tienen derecho al perdón, ¿no? Entonces dices, órale. Imagínense esos papás, a esas mujeres, esas niñas que ven ese video a través de las redes sociales Bueno, habría que preguntarles qué opinan sobre que Dios lo perdonó al joven, ¿no? Y que ella pagó. No, yo no creo que este tipo de cosas se terminen de pagar jamás. Entonces, no le arruinó la vida a una, sino a miles, ¿no? Y aunque hubiera sido solo a una, no, simplemente no hay ningún tipo de justificación. Yo no creo que exista ningún Dios al que quieran, como le quieran llamar, que perdone semejantes monstruosidades, semejantes bajezas, semejantes asquerosidades. El recorrido que realizábamos con ACNUR dentro de Chiapas, pues nos damos cuenta que justamente Chiapas, siendo una zona fronteriza, está al orden del día el tema de trata de personas. Desafortunadamente son pocas las denuncias para la cantidad de casos que se llegan a saber, y por eso incidimos en que denuncien, en que se acerquen, en que intenten de alguna manera buscar los medios. Uno de estos medios puede ser a través de el internet, que ahí está nuestra mensajería por FOCA AC. Nos pueden comentar casos anónimos, como repetimos, todo es confidencial. Y denuncien, ayuden a las personas, a las mujeres, que pueden ser sus hijas, sus hermanas, en fin. Este caso toca, como siempre, todos los temas que tocamos en Las Moradas, toca las fibras de diferentes maneras. Tenemos siempre opiniones encontradas, opiniones acertadas, y aún así ponemos el granito ahí en la cabeza de todas las personas que se toman el tiempo de sintonizarnos. Es una problemática mundial, es una problemática que nos está comiendo como sociedad. Y bueno, para hacernos un poquito menos amargo el tema, vamos a escuchar este tema y regresamos.
Thank you.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas, con el tema de trata de personas. Y bueno, hemos estado escuchando los audios y este último audio que escuchamos de cómo funcionan los padrotes en la Ciudad de México. Es impresionante, es indignante de esta situación que estamos viviendo en todo el país, en territorio mexicano, y que es solo el reflejo del mundo, de cómo está el mundo en decadencia total en derechos humanos, y sobre todo que no tienen una perspectiva de género muy, muy puntual, ¿no? Y justamente hablando de los monitoreos que hacen, vamos a darnos datos sobre la embajada y los consulados de Estados Unidos en México, cual hacen un reporte que dice: el gobierno mexicano no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Sin embargo, está realizando esfuerzos importantes para lograrlo. Demostró estar aumentando sus esfuerzos en comparación con el periodo de análisis anteriores. Por lo tanto, México pertenece en el nivel 2, ha dejado constancia de esos mayores esfuerzos al enjuiciar a más tratantes que en el año anterior, al identificar y apoyar a víctimas de la trata sujetas a trabajo forzoso en México y en el exterior, y al lanzar una nueva campaña nacional de concientización. Sin embargo, el gobierno no cumplió las normas mínimas en varios ámbitos clave. Logró menos condenas e identificó a menos víctimas que en el año anterior. Prestó servicios especializados limitados a las víctimas de la trata, inexistentes en casi todas las partes del país. Y mantuvo un número insuficiente de albergues para la gravedad del problema. Inspeccionó y enjuició pocas denuncias de trabajo forzoso en la agricultura, en parte por escasez de recursos. La corrupción y la complicidad continuarán siendo importantes motivos de precaución que impidieron el cumplimiento de la ley. Y las recomendaciones para México, justamente, de la Embajada de los Estados Unidos, es intensificar las labores para investigar y enjuiciar a los acusados de delitos de trata y condenar a los tratantes, en particular por delitos de trabajo forzoso. Aplicar plenamente los protocolos de identificación y remisión de víctimas. Elaborar y poner en ejecución un plan estratégico de acción nacional de servicios para víctimas en consulta con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que incluyan servicios de albergues especializados para las víctimas de la trata financiados por el Estado. Incrementar los fondos para las actividades de aplicación de la ley y los servicios a las víctimas. Fortalecer la capacidad de los comités y las unidades especializadas de lucha contra la trata de nivel estatal para responder más eficazmente a los casos de trata con mayor financiamiento y capacitación de personal. Intensificar los esfuerzos de protección a las víctimas y los testigos que declaran contra tratantes. Y al mismo tiempo asegurar que no se les obliga a declarar contra los tratantes ni se les identifique indebidamente como tales. Capacitar a los funcionarios judiciales para solicitar resarcimiento para las víctimas según lo establecido por la ley. Fortalecer el sistema de inspección laboral, particularmente en el sector agrícola, y hacer cumplir la ley para responsabilizar a los reclutadores fraudulentos de mano de obra extranjera, incrementar los esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios gubernamentales cómplices de la trata mediante enjuiciamientos eficaces y penas rigurosas, enmendar las leyes contra la trata de personas en los ámbitos federal y estatal, de modo que incorpore la definición de trata establecida en el derecho internacional, fortalecer las actividades de recopilación de datos y mejorar los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales. Bueno, en resumen, esto es una recomendación que le hace la embajada y los consulados de Estados Unidos a México. Nada más aquí habría que a poner algunas cosas más, yo creo, por ejemplo, que también la trata de personas incluye los Estados Unidos, porque siempre se habla como si fuera solo un tema específico de América Latina que termina hasta México. Entonces aquí la cuestión es que muchas mujeres justamente captadas en México las llevan como trata de personas, las capturan para el centro del país, del centro del país, que es Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México. Justamente ahí son la población más captada en todo el territorio mexicano. Luego las venden como mercancía a otros países, y uno de estos países receptores es los Estados Unidos, ¿no? Entonces habría también que poner en estos reportes, pues, qué van a hacer ellos también como un problema social que existe y que está ahí, ¿no? Solo es cuestión de querer verlo. Las recomendaciones de otros países siempre son muy buenas cuando haya una retroalimentación y un apoyo en conjunto, porque dar recomendaciones a otro país está muy bien, pero cuando en tu propio país también estás siendo patrocinador de toda esta estructura y esta mafia a nivel internacional. Y bueno, eso sería todo por el tema. Nos podríamos alargar muchísimas más información y más cosas, pero bueno, el tiempo es corto y este programa se ha terminado. Por mi parte ha sido todo y espero que hayamos contribuido un poco a abrir un poco la duda, el granito de arena para estar identificando en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, qué es lo que está sucediendo y por qué. ¿Por qué no hacemos algo? Hay que levantar la voz, hay que denunciar. No tiene que ser justamente con tu nombre, pero puede ser anónimo si tienes miedo. Contribuyamos a una sociedad con menos corrupción, con menos trata de personas, con menos sicarios y menos feminicidios a nivel nacional, local e internacional. Y bueno, se ha terminado el programa. Y de verdad, muchas gracias por todas las personas que nos escriben. Voy a mandar justamente, este es el momento, tararam, de los saludos, porque si no luego nos matan aquí. A ver, bueno, mandamos un saludo a Vicky Ávila, que es totalmente fan aquí en San Cristóbal de las Casas, nuestro programa. También otro saludo muy afectuoso a Carla, que justamente acaba de tener a un bebé recientemente. Felicidades por tu bebé, Carlita. Te mandamos un abrazo y un saludo de esta cabina radiofónica. Les mandamos saludos también hasta Argentina, a Radiolina, que nos sintoniza todos los miércoles a las 11 de la mañana, que se les agradece muchísimo. También un saludo a Augusto, que nos está escuchando en su boutique. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en San Cristóbal de las Casas, que ya se ha vuelto fan de este programa. Le mandamos un saludo también a Antonio Montero, que nos está escuchando. Un saludo para ti. Ojalá que te vuelvas fan de este programa. A Oscar Rivero, que nos está escuchando en Tuxtla Gutiérrez, le mandamos un abrazo y muchas gracias por sintonizarnos. A Raúl, que nos está escuchando en la Ciudad de México, en su oficina, con todos sus compañeros de trabajo. Un gran saludo desde Chiapas, desde San Cristóbal. Les mandamos este sol impresionante que tenemos aquí en San Cristóbal de las Casas. Muchísimas gracias por sintonizarnos y dejar todos sus comentarios. Se les agradece mucho, la verdad. Nos vamos hasta la Frailesca de Chiapas, que nos está escuchando Humberto Moreno. Un gran abrazo, compadre, hasta allá. Y me da mucho gusto que siempre nos estés sintonizando cada vez que tienes la oportunidad. Un saludo también a Alexis de Gangs, que nos está escuchando aquí en San Cristóbal de las Casas. A ver, vamos, a Maite Cetina, que nos está escuchando justamente aquí en San Cristóbal de las Casas, una excelente abogada y una excelente amiga. Un abrazo, Maite Cetina. Bueno, si alguien me faltó, disculpen. Ah, también un saludo para Alejandro, que nos está escuchando. Nada más que no sé exactamente en dónde está en este momento, pero nos está sintonizando. También Abel Leonardo, aquí en San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias por sintonizarnos. Y quien me haya faltado, pues un gran saludo y gracias de verdad por el apoyo y la constancia y tomarse el tiempo de escuchar Las Moradas. Por mi parte, ha sido todo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima emisión por la 99.1 Frecuencia Libre. En controles técnicos, Manuel Calzada Lira y la locución, Carolina Damián. Por mi parte, ha sido todo. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Estás escuchando Las Moradas.
Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, ¿qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerden, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC. Contáctanos por Facebook FOCA AC y por nuestra página foca.org.mx. Nos escuchamos en la siguiente emisión.